¿Por qué Papote? Papote siempre decís vos, ¿no?
Y Papote, digo yo siempre. En realidad, Papote hace, es de Fernando Machado.
Te iba a decir, hace mucho.
Yo se lo robé hace mil años. Le decían Papote a Machado. ¿Está? Y cuando yo me junto con todo ese grupo, yo en realidad llego a todo ese grupo. Yo estuve en Wander. Sí. Yo trabajaba, tenía hace 30 años. Tenía no, octava, novena y décima de Wander. Y yo era muy amigo del padre de Fernando Machado, que era dirigente. Otra época de dirigente y otra época de fútbol infantil, la verdad que la recuerdo con la mayor alegría. Y bueno, que lo tenía de jugador a Cevita.
Ay, Dios mío.
Lo tuve.
¿Y octava? Novena y décima.
Novena y décima. Y la verdad que pasábamos notable. Estaba el finado, el papá del Colito Guerrero, uh-huh. El jugador, sí, señor, claro, claro. Que falleció, que era dirigente también. Había una serie de dirigentes que tenían hijos jugando, pero que eran gente que tenía sus laburos y que en la noche le dedicaban al fútbol infantil. Una época maravillosa. Y ahí, Fernandito Machado. Y yo tenía una escuela de tenis pública para niños en el Parque Posada, que llegué a tener 500 niños, del cual sacamos jugadores de FedCap, Daniel Olivera, Cecilia Guillenea, gente del Parque Posada. Una escuela de fútbol en un parking, que yo llegaba a las 8 de la mañana y armaba las canchas de tenis ahí, sacaban los autos, los vecinos, y armamos la cancha y venían todos los niños del Parque Posada ahí, martes y viernes, mañana y tarde. Un espectáculo. Y bueno, y Machado chico andaba en la vuelta, Fernandito Machado andaba en la vuelta. Y bueno, y a él le decían Papote, en el fútbol empezó a decir Papote. Y yo ahí le empecé a decir Papote, 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 y le empecé a decir Papote a la gente, viajando después dije, cuando quise acordarme, ya bombilla, todo lo mío.
Pero ahora, para que la gente vea, la bombilla dice Papote, la matera dice Papote.
Porque los jugadores, esta me la regaló Coco, esta Godín, yo la verdad soy un tipo que le regalan cosas, hasta la remera me la regalan porque me dicen, para que andes con una remera, yo no necesito muchas cosas para vivir, sí, los muchachos me proveen.
Y ahí quedó Papote.
Y ahí quedó Papote en todas partes, porque yo
y a todo el mundo
en Honduras le decía Papote. Además yo trabajaba en un curso 40 personas o 50 personas y tenía que saber el nombre en una semana, no sabía el nombre de los 50.
Entonces son todos Papote. Eso
y,
está buenísimo cuando no sabes el nombre, claro, de la mayoría encontrar. Claro,
queda cariñoso, queda bien y al final te rebota, ¿no?
Claro, y queda la cercanía que te da.
Pero yo se lo hice internacional, Papote lo tenía acá en Aires Puro. Machado, y yo se lo pedí prestado y se lo hice internacional. Es de los dos.
Está bien. Richard, antes de preguntarte alguna cosa que la gente me escribe y también sobre algún caso individual me piden que te pregunte, ¿por qué? Porque yo quiero llegar a la conclusión, si es un tema de la cabeza de los jugadores, si es un tema de los profesionales del medio, ¿por qué el jugador cuando va a Europa mejora físicamente, crece en volumen, crece en capacidad técnica, física, y acá no? ¿Es un tema de ustedes, los profes? ¿Es un tema del jugador? ¿Es un tema del entrenamiento? ¿Es un tema global de todo lo que hablaste, del profesionalismo? ¿Por qué? Si de repente, no sé, vemos hoy a Maxi Gómez, lo veíamos en Defensor, y vamos a ver a Maxi Gómez hoy, y está más cuadrado, mejor, está con otra polenta, crece como jugador. ¿Qué pasa con el futbolista uruguayo cuando se va a Europa?
Bien, una parte es culpa de los que trabajamos con ellos. Una parte es culpa mía. De que puedo permitir. Yo por lo general les digo, esto es lo bueno y esto es lo malo. La decisión es tuya. Pero vos esto en Europa lo terminás haciendo y acá no lo haces. Es un problema tuyo. ¿Está bien? Yo creo que nosotros hemos tenido un gran cambio. Yo creo que yendo a destacar lo que ha hecho el equipo del maestro Tavares con nuestra selección y con nuestros jugadores, se ha profesionalizado eso y ha hecho que seamos lo que somos internacionalmente y la visión que tenemos. Esa visión es un oasis que para mí no coincide con el medio local. Estamos claros. Y eso me duele. Que tengamos tanta diferencia entre un nivel de selección y una infraestructura de selección, lo que vemos, y que en el medio local tengamos tantas dificultades para equilibrar. Yo pienso que el gran objetivo, me parece, del fútbol uruguayo es equilibrar selección y medio local.
Hay que ver cómo lo equilibras también.
Eso es un objetivo.
Porque si para equilibrarlo tenés que tirar abajo lo que está arriba, es bravo. O sea, es montar arriba.
Ahí hay un desafío, me parece importante, que es lo que pasa en todos lados. Si uno va a Valdebeba o va a Cerro Espino, Atlético Madrid, Cerro Espino, Valdebeba, son similares. Puede haber algunas diferencias, pero son similares en el concepto de todo lo que rodea a este jugador. Una vez que el jugador llega allá, allá no se le da bola, en el buen sentido. Acá se hace esto y se hace esto. Porque si no lo haces, juega otro. Es decir, juega otro.
Son hijos del rigor.
No jugás. Hijo del sistema, del rigor, de quien sea. Es como en la NBA. Vos tenés que llegar preparado físicamente. Si no llegas preparado, no jugás. Es problema tuyo. La responsabilidad de que vos estés bien físicamente es tuya.
Es individual.
Porque no alcanza con la hora que haces. No alcanza. Es decir, vos en la hora que tenés, si tenés 26 jugadores, no tenés en una hora para trabajarlo. Es decir, que el que no va una hora antes para hacer toda la fase de higiene, la parte de prevención, la parte de fortalecimiento, una hora antes o una hora después, y que además después no hace algún extra, no llega.
Porque no alcanza con la hora y media de entrenamiento.
No alcanza. Y que no es una hora y media, es una hora.
Es una hora, tiene que ser una hora.
Sí, hoy entrenan 60 minutos, 55 minutos, no más.
Pero hay otro tipo de trabajo que son mucho más importantes. Pero
la intensidad de esos 55 minutos es brutal. Es decir, desde que el jugador entra al rondo, vamos al clásico rondo, es intensidad 100%. El jugador ya lo tiene incorporado. Los nuestros es un proceso llevarlos a eso. Nos cuesta mucho llevarlo a eso. Y bueno, eso tenemos que formarlo y educarlo desde el proceso de formación del jugador y que realmente el que no lo hace, que lo trabaje para hacerlo. Y no se puede concebir que no lo haga. Tenga talento o no tenga talento, lo tiene que hacer. Entonces, a mí me parece que nosotros perdemos muchos jugadores con talento, muchísimos jugadores con talento, que no logran la intensidad necesaria que el alto rendimiento exige hoy. Que es estar a jugar a 100 kilómetros por hora.
¿Es un tema cultural? ¿O por dónde? Porque, por ejemplo, vos decías recién, nos cuesta llevarlos a eso. Y nosotros ya tenemos un tema que ha sido reiterativo de manera burlona, entre comillas, que es la convocatoria al entrenamiento. 9 para 9 y media. 3 para 3 y media. O sea, no, 3 y media pronto y arrancar. Vos ya tenés que, no, 100 media hora, 3 para 3 y media, llego 3 y cuarto, estoy bien. ¿Me entendés lo que voy? O sea, ya un tema de mentalidad que es difícil de manejar en Uruguay.
Los jugadores son más profesionales. Yo tengo que decir que más del 50% de los jugadores de Nacional, todos iban antes a los preventivos, es decir, todos. Y no teníamos problemas de que haya un jugador que no quiera. No, esos problemas no existen. Yo pienso que los ha mejorado mucho los jugadores. Porque la exigencia, aparte nosotros teníamos una exigencia pesada, tuvimos 16 partidos, decir que si no estábamos bien cuidados, no podíamos acceder a lo que accedimos. Yo no lo llamaría cultural, llamaría que todo tiene que estar predispuesto para que sea, lo que decíamos hoy de las canchas. La cancha tiene que estar regada, en el nivel que sea, para que la pelota corra rápido y para que vos tengas una buena recepción y un pase rápido. Si la cancha está mal, eso ya no lo lográs. No tenés la intensidad que tenés que tener. Si las pelotas no son las adecuadas, estás complicado. Es decir, hay toda una estructura que lleva a que el jugador esté en ese nivel. Entonces, cuando vos vas a ver el fútbol infantil de Villarreal, por ejemplo, un ejemplo que lo tengo al lado de casa, bueno, es brutal las canchas en las que juegan. Entonces tienen las posibilidades los niños a esa etapa de crecer en ese proceso. Entonces ya es natural, pero cuando vos tenés que ponérselo a un tipo de 28 años o de 27 que no está acostumbrado, cambia un poco la cosa, ¿no?
Claro. Igual el futbolista uruguayo tiene un montón de virtudes que vos obviamente las podés mencionar más que nadie, que de repente otros en otro lado no, arrancan acá con un montón de dificultades, eso es una fortaleza también. Pero se da ahí una situación de muchos casos que no terminan de explotar porque llegan dando mucha ventaja. Primero, de repente a España o a Europa sin estar preparados, sin estar en el nivel que exige la competencia y se están formando ahí. Y de repente, ahí perdieron el tiempo y el contrato y la oportunidad.
Yo quiero destacar una cosa que es muy importante. Nosotros hoy vivimos en Sudamérica, en cuanto para decir el nivel de profesionales que tenemos en este país en cuanto a mi área, la preparación física. Los dos finalistas de las copas más importantes que tiene Sudamérica son preparadores físicos uruguayos. Marcelo Tulovich y el profe Franco en Junior de Barranquilla. Es decir, que hoy nosotros tenemos dos profesionales en el más alto nivel. Uno íntimo amigo mío, ustedes saben, yo soy preparador físico gracias a Tulovich, que él me ayudó en el proceso para que yo pudiera hacer la carrera. Y Franco, que fue profesor mío en el Instituto Superior de Educación Física, en el ISEF. Es decir, que estamos muy bien representados, es decir, no tenemos. Y la generación joven, que yo pude conocerla ahora a través de Guille Souto, toda la generación joven que puede estar trabajando, es una muy buena generación, hay buena preparación.
O sea, que no pasa por el conocimiento del preparador físico.
No pasa por el conocimiento, porque me parece que están muy bien ayornados, están autorizados, y bueno, hoy tenemos en las finales de la mejor competencia, tenemos preparador físico uruguayo. Capaz que lo mencionamos poco, pero para mí, que ustedes me hayan invitado a mí, que yo esté acá en la mesa hoy, para mí ya es una mención importante. Y me parecía también que era una mención respetable decir Tulovich, campeón de la Copa Libertadores, y el profe Franco, finalista de la Copa Sudamericana.
Sí, sí, sí.
Dos profesionales formados 100% en este país. Después la experiencia que puedan agarrar, que eso ya depende de cada profesional, pero formados acá. Entonces me parece que tenemos un muy buen nivel, técnicos jóvenes que están evolucionando, es decir, el país evoluciona y evoluciona para bien. No nos tenemos que quedar, tenemos que seguir.
Falta que todo, como vos decías hoy, se aggiorne a lo que es el fútbol italiano o el deporte hoy internacional.
Hay que pensar que en la alta competencia, sí, tiene que estar todo compaginado. Tener los jugadores, tener el cuerpo técnico, preparación física, los dirigentes, todo tiene que estar alineado. El periodismo tiene que estar, todos tenemos que estar alineados en una consecución de un objetivo que es la mejora del deporte uruguayo. Uh-huh. Porque hemos demostrado que no nos cansamos de sacar jugadores. Por lo tanto, tenemos que eso aprovecharlo, porque los jugadores se generan y siguen saliendo.
Déjame hacer una ensalada de temas bien variada. Primero te manda gente saludos, mira, me escribe... gente dice el Papote González, su primer laburo como profe fue en L'Avenir, grande el club, gran muchacho, muy apreciado. Mensaje de Juan José Melos de la Comisión de Historia de Nacional. Es así, ¿no? En el L'Avenir ahí arrancaste.
Empecé en L'Avenir y me llevó el profesor Zulibella. Ajá. Profesor preparador físico de Danubio, Danubio,
el de sí,
Danubio.
Con Hildo Maneiro.
Con Hildo Maneiro. Profesor Zulibella con Hildo Maneiro fue el que me llevó a trabajar a. Mi primera experiencia fue en el L'Avenir. Y me lleva Néstor Ibarra a trabajar a Cerro. En el año 89, uh-huh. Técnico Tito Goncalves y Luis Maidana, aquel golero, también sí, era el ayudante. Yo trabajaba con esos monstruos ahí, me imagino cuando yo llegué, dije, uy, esto, yo era un niño en el medio del cerro, pero también experiencia maravillosa. Y sí, claro, el L'Avenir, grandes amigos ahí en ese club.
Bueno, dentro de la ensalada de temas que te quiero preguntar, cositas cortitas antes de ir a la pausa. ¿Qué le está pasando a Josema? ¿Te preocupa? Ayer una nueva lesión en el gemelo. ¿Qué pasa? Esas rachas de los jugadores que a veces surgen. ¿Pudiste hablar con él? Porque seguramente a veces surge ese mensaje de afecto, de aliento, de no te quede, vamos arriba. ¿Qué hay ahí?
A ver, sí, ayer me escribió y me dice, gordo, me desgarré. Fue en el gemelo ahora. Es decir, que no fue una recaída en la
lesión. No, es una lesión nueva.
Es una lesión nueva. Yo pienso que hay demasiada exigencia en la competencia internacional y a veces las prisas en el tema de las lesiones no son buenas, ¿no?
El retornar antes.
El retornar, es decir, jugadores que hemos tenido para el Mundial, hemos tenido mucha, estos jugadores tienen mucha competencia. Si vemos que hay equipos que están teniendo 72 partidos, 73, 74 partidos al año de fútbol, estos equipos europeos juegan y tenés competencia, es decir, está jugando bien Lucas, está jugando bien Xavi, entra Godín, tengo que entrar yo, es decir...
Claro, no podés perder terreno.
No podés perder terreno, es decir, que estás 100% para tu preparación. Yo pienso que la gente a veces busca en las lesiones, es decir, hay explicaciones lógicas de las lesiones, no, muchas veces no las
no
hay.
No siempre.
No las hay. De repente vos te podés equivocar en un ejercicio, en un planteo de un ejercicio, y podés provocar una serie de molestias. Pero muy difícil que te equivoques, que llegues a lesiones importantes. Estos jugadores, Josema se cuida más que nadie. Es decir, lo que ha evolucionado Josema en cuanto a... Nosotros tenemos con María Jiménez un jugador de... Es extraordinario. Quien lo hemos entrenado a ver la potencia, a ver lo que es ese como jugador, es brutal ese muchacho. Ya mejoró en su alimentación, en su cuidado, trabaja con preparadores físicos extra. Es decir, él se cuida mucho.
Claro, la y gente bueno. Puede pensar, Josema está de joda, Josema está viviendo allá en España con su señora, pero no se cuida, nada. Son rachas que se dan a
ya
veces.
Ya no existe eso de que no se cuidan, de que no...
No puede estar a ese nivel.
Es como viejo, no se puede estar a ese nivel si no te cuidas, no se puede. Esa etapa para mí ya pasó en los jugadores. Son profesionales, hoy son profesionales 100%. Porque además está más expuesto, hoy estos celulares maravillosos le sacan una foto en cualquier lado y se la suben a cualquier lado.
Pero más allá de eso, está el rendimiento. Si uno entras a la cancha y te arrastrás, no jugás, no tenés lugar. Hay otro, como vos decías recién, que tiene lugar para jugar y no lo va a dejar pasar.
Allá la competencia es muy grande.
Pero te empieza a comer la cabeza cuando una lesión atrás de otra.
Te puede, obviamente, que a él no le gusta. Es decir, que él no lo desea. Uh-huh. Pero bueno, se le ha dado. Yo pienso que lamentablemente ahí han tenido casi 9 o 10 lesiones del Atlético de Madrid en poco tiempo, con bastante complicación en muchos deportistas. Y bueno, es una fatalidad. Bueno, ahí también tenemos profes uruguayos, ¿no? Pero claro, uno siempre mira a los profes y dice, se lesionaron 10. La causa, no, las causas pueden ser muchas. No es solo la causa física.
La
¿no?
gente, a ver, piensa que solo está el profe Ortega, pero está Jarodich.
Está Jarodich, ¿no? Ahora, o sea, este año...
Trabajó con Hugo de León acá en Nacional.
Estuvo con Hugo de León acá, estuvo en Wander, que me parece una época, con Cacho Blanco también.
Sí, exacto.
Sí, está el ruso ahí, Jarodich.
Exactamente. Me escribe la gente, preguntale por Viudez. ¿Qué pasa con Viudez? La gente quiere que Viudez explote, juegue, y no termina jugando, y tiene velocidad, tiene explosión. ¿Cuál es el tema de Viudez?
Yo creo que Taba, para mí es un jugador extraordinario, obviamente, que todo el mundo desea que Viudez desarrolle. Bueno, yo pienso que él también lo quiere hacer. Lo que pasa es que, bueno, a veces tiene él presenta unos altibajos. Yo pienso que estos jugadores nuestros que se han ido muy jóvenes del Uruguay.
De lo que hablábamos hoy.
Que se han ido, vos imagínatelos, un viudés en el Milan, con Beckham, con él con 17 años, ¿entendés? Con todos esos monstruos. O Polenta en su momento también. Jugadores con un talento impresionante. Yo siempre digo, le pregunto a la gente, ¿alguien les ha preguntado a estos muchachos si quieren ser jugadores? A todos estos fenómenos. ¿Se les pregunta? O
llegan a jugar.
O van.
Claro.
Es realmente la pasión. Digo, tienen el talento. Pero ellos también son personas. Es decir, tienen emociones. Tienen gusto. Les gusta el campo. Les pueden gustar los pájaros. A Biodé le gustan los pájaros. Les gustan, yo qué sé. Tienen otras cosas también. Por más que sea y quieran ser los profesionales que puedan ser, también pueden tener sus altibajos normales. No pueden estar 100%. No es fácil. No es fácil. Pero no es obvio que Biodé es campeón de la Copa Libertadores con River, ¿no? Uh-huh. Es decir, es un jugador que ha
tenido... Pero se esperaba más. Porque bueno, siempre... como que uno espera de él el desequilibrio que en el mercado local claro, le alcance pero... para ser una figura constante.
Sí, sí. Le ha costado la continuidad, le ha costado encontrarse. Y bueno, ahí también hay decisiones técnicas que, bueno, claro. Quien juega.
Papote, te quiero preguntar por un jugador que es de selección y que fue de los pocos que no tuvo en cuenta el cuerpo técnico, que es el Tata González. Y a vos de repente te tocaba ser el inflador del Tata González.
Claro, sí.
¿Cómo fue la relación con el Tata González en este semestre?
Bien. Yo pienso que el Tata es un gran profesional. Él es un jugador que nunca dejó de entrenar y siempre estuvo...
Pero no te decía vos, Papote, ¿qué pasa que no tengo una chance?
Sí,
¿no?
Claro.
¿No
yo
no
lo
trabajaba
que,
contigo ahí?
Yo tenía dos cosas, mirá. La primera cosa que yo le pedí a Cacique era que no me dijera cuál era el equipo que iba a jugar.
¿Le decías eso?
Sí, yo no lo quiero saber. Porque yo tenía mucho vínculo con los jugadores. Es decir... Yo entraba a la concentración, yo entraba para el vestuario, entre que soy atrevido y que no me importa, yo siempre decía, yo no soy parte del cuerpo técnico, eso es una cosa distinta, soy Papote.
Jugador.
¿Qué haces? ¿Por qué te metes al vestuario? Yo me meto, chao, me meto para otro vestuario. Es decir, pero es por el estilo que uno
por el estilo que
uno
te gusta
va,
vos
de... Porque estaba cerca de ellos en muchos aspectos. Entonces, yo no sabía el equipo que iba al fin de semana. De repente me enteraba el viernes y jugamos el sábado, cuál es... ¿Cuáles iban para
¿Y los
para
jugadores contar? Sabían eso? ¿Sabían que vos...
Los jugadores sabían que yo no sabía. Uh-huh. Porque si no, viste, te predisponés.
Y sí. Y
te
predisponés. Sí, trabajás más con uno que con el otro. Aparte, le hablas más uno con el otro.
Aparte, te predisponés. Papote, ¿por qué no juego? ¿Y qué me falta?
Es feo para el juego que no juega. Es feo para el juego que no juega. A mí me duele mucho ver al pibe que no juega. Te duele porque estás todo el día con ellos conviviendo y bueno. Y uno busca ser desinflador y busca ser el ánimo. Es decir, yo siempre les digo las cosas. Pongo el ejemplo de Rolín. Rolín, yo recuerdo en pleno invierno entrenamientos solos para él, en el que bajábamos los cinco del cuerpo técnico, hacía un trabajo con Rolín, porque los otros estaban durmiendo y jugábamos domingo a la tarde. Y nosotros entrenábamos el domingo con los jugadores que no estaban citados, por ejemplo. Y Rolín, ¿cuántas se comió de eso? Y terminó jugando. Fue un mérito de lo que hizo.
Qué satisfacción verlo en la final con el nivel que él termina jugando. Lástima que se lastima,
pero... ¿entendés? De esas cosas subieron. Y bueno, el Tata también tuvo su oportunidad en su momento y después no se le fue dando. Y bueno, después entra en la dinámica del equipo y bueno, hay decisiones que el técnico considera que está. Que habrá gente que las puede respetar, habrá gente que las entiende, otros no. Obviamente que al Tata le tiene que afectar porque él es el primer involucrado y el cacique no quisiera que ninguno esté, pero... El técnico fenómeno es el que tiene a todo el banco contento. No es el que... Pero es difícil tener un banco contento.
Pero de tu rol, ¿qué le faltaba al González?
No, de mi rol era encontrar la dinámica para estar dentro del equipo. Pero no... físicamente estaba bien. No tenía problema. No presentó problema el Tata.
¿Tenés el traje pronto? ¿Es de traje?
Bueno, mire, ayer hablaba con Godín.
Sí.
Voy a ir con la camisa que fui al casamiento de Griezmann. Que me la compré hace 2-3 años, sí. con unos zapatos que me compré para los 15 de abril, de mi hija.
De tu hija.
Y ahora para el de Godín compré un saco. Es decir, que para cuando tenga 85 años, que vaya a los 15 de mis nietas o mis nietas, y voy a tener el traje completo.
¿Vas a tener el traje completo?
No, no uso traje.
¿No usas
nunca,
traje?
Nunca usé traje.
No, ¿y no, corbata tampoco?
Nada, nunca. Nunca en mi vida.
Y, no. Pero el casamiento y voy, formal...
Y voy, al de Griezmann fue igual, y mi padre, mi mujer, pobre, dice... Ay, gordo... Voy con estos vaqueros, voy con la ropa que tengo, voy con...
No, pero de vaquero no vas a ir.
Voy de vaquero.
¿Al casamiento?
Al de Griezmann fui de vaquero y al de Godín voy de vaquero. Y al de mi hija...
Pero pará, 15, pero vas a encajar el saco, sí.
Compré un saco ahora de hilo que me hicieron comprar mi hija y mi mujer, que no me siento muy a gusto, porque primero que le cuesta prenderme los sacos.
Dejalo desprendido, pero dejalo desprendido.
Compré el 60, porque no voy a hacerme un saco a medida.
Dejalo desprendido.
Y pero no, nunca uso corbata. Nunca usé.
Nunca usé la corbata.
Yo un día le dije, el presidente de la Federación Internacional de Tenis, que era un monstruo, el presidente era un monstruo, estábamos en Londres en una comida en Francia, en un Roland Garros. y me dicen, es de traje. Le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, le digo. Si Yanin Noah, que va vestido como él quiere, entra a tu fiesta, yo voy y te hago un escándalo. Si él está de traje, yo voy de traje. Yanin Noah estaba de remera y como él quería. Y el tipo no me dijo en la cara, pero este es Yanin Noah, me lo podría haber dicho.
Claro, obvio.
Pero yo, a mí no me iba a importar. Entonces esperé que entrara Yanin Noah, cuando lo vi como estaba, entré.
Y no te dijo nada.
No me dijo nada. Lo mismo que el mate, el mismo que el mate. Una vez me dijeron en una conferencia, no puede estar de mate. Bueno, si yo te voy tomando un té a vos, vamos a tener un problema.
O sea.
Así que, bueno.
Y el mate va a todos lados.
Sí, si no, no voy.
Muy bien. Seguimos de pausa y ya venimos.